Entonces la pregunta es, para los oyentes, para vos, para todos,
sí.
¿Saben lo que es el día del sobregiro del planeta?
No.
El día del sobregiro
del planeta. ¿Qué es el día del sobregiro del planeta?
Exacto. Así se le denominó al día del año en que la humanidad, es decir, cada uno de nosotros, en promedio, consume todos los recursos que el planeta puede renovar en ese año. Ese día se llama el día del sobregiro del planeta. Se parece a una cuenta bancaria. El día que te sobregirá de tu cuenta.
Sí.
¿Da? Bueno, ese día, este año, atento con esto, fue el miércoles 2 de agosto de 2017.
Es increíble.
El día que la humanidad habremos consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año y comenzamos a vivir a crédito, digámoslo así. ¿Tá? El día mundial en el que traspasamos el límite ecológico, ese día es el que marca en el momento, como dijimos, en que la demanda humana de recursos naturales excede a la capacidad que tiene la Tierra de regenerarlos dentro de ese propio año. Bien, esta denominación, el día del sobregiro de la Tierra, ¿tá? la ha denominado así la Organización Mundial Ambiental, el NUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la Red Global de la Huella Ecológica, que por las siglas en inglés es GFN. Esto es para nuestros oyentes googleadores y que son inquietos y que buscan inmediatamente. GFN. Desde el año, mirá este dato, Aldo. Desde el año 1986, este acontecimiento, el de que hay un día de sobregiro del planeta, ocurre cada vez más pronto.
Qué barbaridad.
En el año 2050, es un punto de no retorno. Viste, esto funciona como cuando ocurre con el carreteo de los aviones en la pista para despegar.
Sí.
Llegan a un punto que, pasado ese punto, el despegue es inevitable. No pueden parar el avión y tienen que salir. Es decir, ya no hay vuelta atrás con eso. Bueno, la Tierra ya ha consumido el presupuesto de la naturaleza para el año 2016, para el año 2017. Ya lo ha consumido, lo consumió ayer. Ahora vamos a vivir de prestado, vamos a vivir de préstamo de la naturaleza hacia nosotros. Mira, las ciencias ecológicas o ambientales, como querramos,
sí,
han desarrollado una unidad de medida para establecer cuándo esa relación entre consumo y reposición es la correcta. Uh-huh. Una medida, como en la física y en las ciencias en general, siempre tenemos una unidad para medir las cosas, ¿no? La humanidad debería consumir los recursos tomados del planeta, eso sería lo normal, en el mismo tiempo que le lleva a la Tierra a reponerlos. Y esa unidad de medida, de esa relación entre consumo y reposición, la normal, se llama una Tierra. Así se llama, esa es la unidad, una Tierra. A ver, es bien fácil entender todo esto que vamos a desarrollar en estos minutos. Es fácil entender por la economía, porque la economía del ambiente se parece muchísimo a nuestra economía familiar. Tenemos que pensar de la misma manera en esto, ¿está? Perdón. El equilibrio de tu economía, la de tu casa, la tuya personal, es que no gastes más de tus ingresos, es decir, que no gastes más de tu sueldo.
Bien,
ese es el equilibrio, ¿está? Sí. Si no, mucho mejor si puedes ahorrar, ¿verdad? Porque te va quedando resto para el mes siguiente. Pero si no porque si no pasa esto, es decir, si tu sueldo se acaba antes de que llegue al fin de mes, te empezás a endeudar, porque tenés que vivir hasta que te paguen tu nuevo sueldo. Y eso es de préstamos, de créditos, de todo lo que sea. Es bien fácil de entender esto. Y si tu endeudamiento es cada vez mayor, porque cada vez antes se nos agota el sueldo para llegar a fin de mes, entonces la deuda crece y no hay sueldo ni préstamo al final que te vaya a resolver esa situación acumulativa, digamos. Bueno, imaginemos cualquier final para nosotros si nos pasa esto, ¿eh? Si queremos seguir esta comparación. Bueno, con los recursos del planeta ocurre exactamente lo mismo. Es exactamente el mismo modelo, porque al fin y al cabo, ¿por qué es el mismo modelo? Porque al fin y al cabo, cuando uno cobra, lo que hace es comprar, ¿qué cosa? Recurso del medio ambiente. Compra comida, compra energía, compra agua, compra luz eléctrica. Es decir, esos son recursos de la naturaleza. En definitiva, son economías similares. Solo que en una hay una transacción económica. ¿Ah? Pero la tierra y su humanidad es una transacción directa entre lo que la tierra provee y lo que la humanidad consume. Por eso, la economía familiar, la economía personal, se parece mucho a la economía del ambiente. Estamos hablando de lo mismo. Bien, entonces, cuando esta relación consumo-reposición en el planeta no es uno, sino que es más que uno, entonces la Tierra no tiene tiempo para reponer lo que gasta. Y si eso ocurre así, cada año el retraso, igual que en nuestras cuentas, entre el consumo y la reposición, se van atrasando hasta alcanzar un límite donde ya no será posible reponer lo gastado en nada, dado que los recursos en la Tierra son finitos, son limitados, finitos, se dice. ¿Ya? Pero el requerimiento nuestro sobre ellos tiende a ser infinito, y en esa relación uno no va a satisfacer las necesidades del otro. Y el agotamiento, en este caso, lleva al exterminio. Bueno, este día límite ecológico se ha movido desde fines de septiembre, allá por el año 2000, hasta el 2 de agosto en este año. Se ha movido, cada vez el sueldo ecológico, el sueldo ambiental nos da menos. Claro. No llegamos hasta fin de mes, no llegamos hasta fin de año. En la fecha, es interesante esto de que ayer haya sido ese día, con respecto, por ejemplo, a septiembre del año 2000, ¿tá? Porque es la fecha más temprana desde que el mundo empezó a experimentar este fenómeno de consumir más de lo que el planeta da, que eso empezó allá al principio de la década de los años 1970. A desequilibrar sueldo y consumo.
Claro.
Bien.
Déficit.
Déficit. Esto significa que en 7 meses, ya en 7 meses de este año, hemos emitido más carbón, más carbono, más anhídrido carbónico, que los que los océanos y los bosques pueden absorber en un año. Hemos pescado más peces de los que nos correspondía. Hemos cortado más árboles, hemos recogido más cosechas y consumido más agua, ¿no? De lo que la Tierra puede producir en ese mismo periodo.
Por favor.
Para cubrir nuestras necesidades, fíjate cuál es el dato, necesitamos no un planeta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esa era la unidad para medir el equilibrio entre lo que el planeta da y el consumo nuestro? Un planeta. No. Hemos ya, en el año 2017, vamos a necesitar 1.17 planetas. Es decir, vamos a tener que pedir prestado al planeta lo que va a reponer el año que viene. Y no le vamos a pedir poco prestado, no vamos a pedir medio año, ya le vamos a pedir 7 meses del otro año.
Uh-huh. Ah. 7 meses del otro año, es increíble.
En otras palabras, la humanidad está actualmente utilizando recursos 1,7 veces más rápido de lo que los sistemas o de los ecosistemas pueden regenerar. Esto equivale a decir que en unidades ecológicas entonces estamos usando 1.17 planetas. Lo estamos consumiendo nosotros.
Nos estamos matando.
Nos estamos matando. Es el exterminio, ¿no? Es el final de esta historia acumulativa. Un 60% además de esa demanda es lo que llamamos nuestra huella de carbono. Sí. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es lo que mide la cantidad de anhídrido carbónico que emitimos por quemar combustible que nuestros coches los usan para nuestras industrias de comestibles, ¿tá? Para hacer la ropa, para producir energía eléctrica que alimenta nuestros electrodomésticos en nuestra casa. Uh-huh. De eso estamos hablando, no de otra cosa, que son los consumos de la tierra. Aldo, yo haría en este momento una pregunta. ¿Tenemos una simple idea de las emisiones de anhídrido carbónico, que como dijimos es el 60% de esa demanda que estamos haciendo sobre el planeta, ¿tá? Por nuestros consumos personales? ¿Tenemos una simple, no compleja, simple idea de esas emisiones? Bueno, apenas yo voy a contar unos ejemplos bien cortitos para que vayamos tomando esa conciencia, ¿no? Por ejemplo, a 120 kilómetros por hora,
sí,
un coche gasta el 50% más de combustible que a 100 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora más, nada más, esa diferencia. Que los neumáticos estén mal infrados, que mucha gente que no le da bolilla,
sí, claro, claro.
Que los neumáticos estén mal inflados aumenta el consumo de combustible entre un 5 y un 10% más todavía sobre el consumo normal que tiene ese coche. Es decir, si da 10 kilómetros por litro,
sí.
Entonces habría la posibilidad de ahorrarse un litro de esos combustibles consumidos por cada 100 kilómetros que ande ese coche. Pero aquí no preocupa el costo del combustible. Lo que está preocupando acá es la cantidad de anhídrido carbónico que emite eso hacia afuera. Veamos nuestros electrodomésticos rapidito. Un lavarropa consume energía eléctrica y eso emite 7,75 kilos de anhídrido carbónico al ambiente. Una heladera por día, el funcionamiento, solo para que ella funcione, emite 6,3 kilos de anhídrido carbónico por día. Un televisor, la producción de energía para que ese televisor funcione, emite 1,7 kilogramos de anhídrido carbónico por día al ambiente. Y Miraldo, esto parece menor, pero al consumir una bebida refrescante,
sí,
como las que conocemos y tenemos en plaza, por cada litro que consumimos se emitieron 200 gramos de anhídrido carbónico al ambiente. ¿Tá? ¿Y por qué? Por toda la energía eléctrica que fue necesario. A ver, yo hice un ejercicio sobre esto
en una
página web, sí, que es www.footprintcalculator.org, que calcula mi gasto y mi contribución a eso, y me dio este resultado. Está en la página web eso que acabo de decir. Si todos viviéramos como tú, el planeta y la humanidad necesitaría 1,78 tierras por año para vivir. Es decir, yo, con mis costumbres, en un país en vía de desarrollo como es Uruguay, formo parte de la banda promedio de la humanidad, haciendo el daño humanitario.
No fuimos, Carlos.
Sí, Aldo, esto para mí es noticia.
No,
esto para mí es noticia.
Hay que seguir. Y además esto para pensarlo y meditarlo. La columna de Carlos va a estar en 970, en nuestro portal, para que la puedan repasar, porque da para pensar y meditar mucho.